Turismo en Radio. Bienvenidos.
En Colombia son las 6:00. Buenos días. Seguimos acompañándolos. Es un gusto estar con ustedes en Mañanas Blue, en este frío amanecer de jueves 22 de mayo. Saludo a quienes a esta hora nos están sintonizando en la aplicación Ditu de Caracol Televisión y también en nuestro canal de YouTube. Amanecemos con lo que todo el mundo considera un ataque antisemita. Elías Rodríguez, un hombre de 30 años, residente y nacido en Chicago y recurrente participante de las marchas pro-gas en Estados Unidos, fue identificado como el responsable de matar a dos empleados de la embajada israelí en Estados Unidos durante un evento diplomático en el Museo Judío en Washington, justo detrás de la oficina local del FBI y a pocos metros de la sede fiscal de Estados Unidos. Es el corazón de Washington, el corazón de la capital estadounidense. En imágenes estamos viendo allí los dos asesinados, Sarah Milgrim y Yaron Lischinsky. Eran pareja, estaban a punto de comprometerse, él, un investigador, y ella, organizadora de viajes diplomáticos para Israel. Este crimen está provocando una muy dura ola de reacciones diplomáticas. El presidente Donald Trump no duda en considerar que es un acto terrorista antisemita, mientras el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó reforzar la seguridad de las misiones y embajadas de Israel en todo el mundo. El asesino, Elías Rodríguez, solo se sabe que vivía en Chicago, al parecer tiene raíces latinas, que desde julio del 2024 trabajaba en una empresa dedicada a medicina osteopática y cuando lo detuvieron gritaba Palestina libre, libre. A esta hora este hombre, Elías Rodríguez, sigue siendo interrogado por la policía. En Israel el gobierno de Netanyahu dice que este ataque obedece a la retórica antisemita de muchos líderes mundiales y de medios de comunicación. Esto ocurre mientras la guerra sigue a niveles cada vez peores. La ayuda humanitaria para la franja de Gaza sigue bloqueada, no llega a los palestinos y hay 2 millones de personas en riesgo porque no hay comidas ni medicinas. El jefe de la ayuda humanitaria de Naciones Unidas advirtió que hay alto riesgo de que un número importante de niños, en particular de bebés, puedan fallecer por desnutrición en los próximos meses si no se permite la entrada urgente de los camiones. No hay comida, pero siguen los ataques. En la más reciente ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, 27 personas murieron. No han servido los llamados del Papa León XIV, no ha servido la mediación de Naciones Unidas, que está también rechazando el ataque del ejército israelí contra una delegación diplomática de 24 países europeos, americanos, árabes y asiáticos, invitados por el Ministerio de Exteriores de Palestina a Jenin, en el norte de Cisjordania. Israel abrió fuego y justificó el ataque diciendo que esa delegación se desvió de la ruta aprobada. Esto en el mundo, mientras que en Colombia tenemos nuestra propia guerra en la que cada vez hay más niños víctimas. Con una noticia que nos alegra, pero que nos duele lo que hemos conocido del dolor y del sufrimiento que vivió el pequeño Lian José Ortúa. Duró 18 días secuestrado por las disidencias de las FARC en límites entre el Valle y el departamento del Cauca. Fue llevado anoche a la Fundación Valle de Lilí en la ciudad de Cali. Pasó su primera noche en libertad. Este pequeño, que duró, como les digo, casi 3 semanas secuestrado, está en términos generales en condiciones favorables de salud, pero sigue bajo observación médica. Ya con su familia, ahí vemos las imágenes del reencuentro con su familia, con su madre, con su padre, con sus tíos. La familia del pequeño cuenta que estuvo amarrado de manos durante 4 días y que durante los 18 días de secuestro las disidencias les hicieron 2 videollamadas pidiéndole que dijera que estaba bien. Esto, sin embargo, no es del todo cierto. El niño estuvo privado de su libertad durante casi 3 semanas. La liberación ocurrió en zona rural de Jamundí y para la policía no hay dudas de que este fue un secuestro extorsivo de las disidencias de las FARC contra el padrastro del niño. Aparentemente iban por el padrastro y como no estaba en la casa, se llevaron al pequeño de 11 años. En segundo, les hablaré también de la agenda de la reforma laboral en el Congreso. Los senadores de la Comisión Cuarta están trabajando y hoy sería radicada la ponencia para que el lunes, cumpliendo el cronograma, comience el debate en comisión antes de llegar a la plenaria del Senado. Por ahora, la polémica, lo más difícil sobre la concertación es frente a los aprendices del SENA y las condiciones laborales para ellos. El punto sensible en el que hoy tendrán que ponerse de acuerdo. Ya hay consenso, la ponencia quedaría radicada con el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche y un esquema diferencial para pequeñas y medianas empresas y también para restaurantes y hoteles. Mientras tanto, el gobierno sigue con su estrategia de calle. En las últimas horas, FECODE, el sindicato de maestros, se sumó a la jornada de paro nacional de 48 horas citada por la CUT para la próxima semana, 28 y 29 de mayo, miércoles y jueves de la próxima semana. Los maestros dicen que van a parar para respaldar la reforma del gobierno y suman reclamos por el proyecto de ley estatutaria de educación como motivos para salir a marchar y dejar, como suelen hacerlo, a más de 9 millones de niños sin clases. La empresa Avanti está respondiéndole a la Superservicios, que le ordenó echar para atrás los incrementos que empezaron en enero en las facturas de gas domiciliario. Avanti sostiene que la advertencia es muy clara, no es suficiente el gas que hay en el país y anuncia medidas legales contra la sanción de la superintendencia. Lo decía aquí el presidente del Grupo Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, en Mañanas Blue. Se acabó el gas en Colombia. Mientras Avanti dice eso y que los incrementos que empezaron en enero son justificados, la superintendencia dice que no, que Avanti tiene que devolver lo que cobró de más a unas 2 millones de personas. Hablaremos del proyecto de ley de reforma a los servicios públicos y a la CREG, que anunció el ministro de Minas Edwin Palma. Hablaremos de las explicaciones que pide la Contraloría al gobierno por el uso de un avión de la policía para el transporte de influencers a la marcha petrista del pasado miércoles, del pasado martes en Barranquilla. Les hablaremos también de las cuentas que está pidiendo la Contraloría al contrato convenio que habría firmado el ministro del Interior Armando Benedetti con RTBC por 88 mil millones de pesos para logística en tiempos de agitación social y en tiempos de huelgas. Y hablando de plata, les hablaré del Pacto Fiscal Nacional, que no se sabe muy bien qué significa, que propuso el ministro de Hacienda Germán Ávila ante la grave situación de las finanzas públicas en el país. Les contaré cuál es el arsenal de pruebas que llevará la próxima semana la Fiscalía para pedir cárcel contra el todopoderoso exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, involucrado en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo, un hombre que, a pesar de que apareció ayer en la audiencia de imputación de cargos en su contra, no dijo en qué país del mundo se encuentra. Y hablaremos de las lluvias que causan emergencias en vías de al menos 10 departamentos del país, en Nariño, Atlántico, Risaralda, Antioquia, Casanare, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Caldas. A esta hora hay una emergencia en Medellín en desarrollo en el barrio Villatina, donde por un deslizamiento podrían ser evacuadas más de 100 familias. Como siempre es un gusto saludarlos, son las 6 de la mañana y 8 minutos. Vamos a continuación con lo más importante.